Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos Diana Samira Romero y quien los saluda, Jaime Alberto Méndez. El día de hoy hablaremos sobre la salud auditiva del adulto mayor.
Jaime, la salud auditiva y comunicativa es un asunto de gran importancia porque ella depende del relacionamiento de las personas con los demás miembros de su comunidad. Recordemos que desde un abordaje biopsicosocial se plantea que los factores biológicos, psicológicos y sociales juegan un papel fundamental en la percepción de los conceptos de salud y enfermedad, y en ese sentido la comunicación desempeña un papel protagónico debido a que es la que permite la interacción con los otros individuos y por ende la construcción del entramado social. El ser humano tiene un sistema de comunicación complejo que cuenta con elementos individuales que son el habla, la audición y el lenguaje, pero además cuenta con otros elementos que son interpersonales y sociales, pero estos últimos dependen en gran medida de los elementos individuales, de tal manera que la audición viene a ser un elemento de gran relevancia para lograr el desempeño comunicativo completo.
De acuerdo con la OMS, el 50% de los daños en el oído y en la audición son evitables, por lo que estas alteraciones son reconocidas como comorbilidades intermedias dentro del grupo de las enfermedades crónicas. Pero para lograr evitarlas, se requiere estrategias que permitan la prevención y la detección temprana. En el caso de las personas mayores, los desórdenes auditivos suelen presentarse como consecuencia del proceso del deterioro por la edad o por patologías. Para ayudarnos a comprender este tema, contamos con la compañía de varios expertos.
Saludamos a la profesora Liliana Atli Serpa, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, especialista en audiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, candidata a magíster en neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia, profesora asociada a la misma universidad del Departamento de la Comunicación Humana, es audióloga además del Hospital Universitario Nacional.
También nos acompaña hoy el doctor Oswal Martínez. El doctor Oswal es fonoaudiólogo de la Universidad Nacional, es especialista en audiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, especialista en docencia universitaria y magíster en docencia e investigación de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenidos, doctores.
Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación a compartir estos espacios de salud auditiva en este programa.
Un saludo para todos, muchas gracias al programa Salud UNAL Contigo por la invitación del día de hoy.
El experto responde.
Doctora Liliana, ¿por qué se pierde la audición en las personas mayores?
La audición en los adultos mayores se pierde por muchas razones. La principal es como un proceso que podríamos denominarlo normal, al que todas las personas cuando llegamos a iniciar nuestro proceso de envejecimiento nos tenemos que enfrentar. La diferencia es que se da en cualquier momento, no en todas las personas se da al mismo tiempo. Puede darse a partir incluso de los 40 años, 50 años, empieza ese proceso. La diferencia también está en que depende de los hábitos saludables que yo haya tenido en el transcurso de la vida. Si durante todo el transcurso de vida yo no he sufrido enfermedades que hayan llevado o han sido acompañadas de tratamientos o medicamentos que puedan dañar la audición, seguramente ese proceso de envejecimientos y de pérdida auditiva por vejez pues se va a dar lentamente. Pero si adicional a mi proceso de envejecimiento yo sufro de alguna enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión, seguramente esa pérdida de audición se va a presentar de una forma más temprana y se va a dar de una forma más acelerada. Por lo tanto, todos en algún momento seguramente vamos a tener pérdida de audición y simplemente lo que hay que hacer en ese momento es hacer un buen diagnóstico y hacer un buen proceso de intervención con amplificación auditiva.
De acuerdo, doctora Liliana. ¿Hay medicamentos que dañan la audición?
Sí, hay medicamentos que dañan la audición y muchos medicamentos que pueden afectar el funcionamiento de las células que hacen que uno escuche. Dentro de esos, por ejemplo, tenemos la gentamicina. Casi todas las terminadas en ina son medicamentos que dañan el funcionamiento de las células. Sin embargo, no es una pérdida auditiva que se va a presentar de forma inmediata al suministro del medicamento. Usualmente no es así. Se va presentando progresivamente y lo que se hace es hacer un seguimiento para que el médico tratante pues tome decisiones al respecto. Esas decisiones están sujetas a las condiciones de vida de la persona, a las condiciones de salud y enfermedad que establecen o como de primera necesidad el tratamiento farmacológico.
¿Por qué a veces las personas se quejan de que no escuchan, por ejemplo, el televisor, pero si hay algunos otros sonidos con los que no presentan ningún inconveniente?
Eso básicamente está relacionado con qué tipo de sonidos son los que primero empezamos a perder o se empiezan a afectar con ese proceso de envejecimiento que ya había hablado antes. Los primeros sonidos que se afectan cuando yo inicio una pérdida auditiva por envejecimiento o presbiacusia son los sonidos agudos. Y si nos vamos a analizar un poco de qué está compuesto el habla, de qué consonantes, qué sonidos está compuesto el habla, podríamos decir que el español está compuesto muy cargado de sonidos S, de la consonante S al final de las palabras. Esa consonante específicamente corresponde a un sonido agudo. Cuando yo los pierdo, empiezo a tener dificultades para comprender lo que me están hablando, especialmente si hay ruido de fondo. Y ese es el caso de la televisión. La televisión siempre tiene mucho ruido de fondo. Entonces eso hace que yo pierda la capacidad de comprender lo que están hablando allí. Pero si yo estoy en una conversación en vivo con silencio absoluto, pues seguramente voy a tener una comunicación totalmente efectiva y voy a poder escuchar como si fuera una persona normoyente. Básicamente la razón es esa. Los sonidos que comprenden el habla están básicamente asociados con frecuencias medias. Esos sonidos están más conservados. Pero si les ponemos ruido de fondo, el cerebro empieza a tener dificultades para entender porque está perdiendo información de ese compuesto de palabras y de sonidos de las consonantes.
Otra pregunta que también es muy importante que valdría la pena explicarle a nuestros oyentes es ¿cómo debe realizarse la limpieza de los oídos en una persona mayor?
Esa es una pregunta muy interesante para responder y creo que ayuda a romper con ese concepto de que si yo no me lavo los oídos, entonces es como si no estuviera haciendo una limpieza adecuada. Y el concepto que voy a darle a mi médico cuando vaya y me vea los oídos va a ser que soy una persona que pocos hábitos de higiene y de aseo puedo tener. Y eso no es cierto. O sea, los oídos se deben limpiar, pero se deben limpiar externamente, alrededor de la oreja y lo que es la oreja en sí solamente. Se deben limpiar con un paño suave, húmedo, la oreja, sin introducir ningún objeto dentro del oído. Dentro del oído, en el orificio del oído, no se debe introducir nada. Ese orificio se denomina conducto auditivo externo. Si yo limpio con un aplicador o copito mi oído en el conducto y llegase a tener cera, en lugar de limpiarlos, lo que voy a hacer es dos cosas. Primero, voy a hacer que se produzca más cera porque le estoy dando información al oído de que no tiene nada, entonces tiene que producirla porque la cera es un mecanismo de defensa del oído ante las partículas del aire. Todo lo que viene del aire se queda ahí en la cera, en el cerumen que está en la entrada del oído. Entonces, si lo quito, se produce más. Y si se produce más, se van a formar los llamados tapones de cera, que tampoco los debo quitar yo. Solamente los debe quitar una persona que tenga el conocimiento en la extracción de cerumen. El médico, el audiólogo, el fonoaudiólogo, si ha sido entrenado para esto. Y debe ser con todo el protocolo de extracción de cerumen para no ir primero a generar algún tipo de infección o a generar alguna perforación en el oído. Entonces, sí se debe limpiar con un paño húmedo en la parte externa de la oreja, es la que se limpia con el dedo envuelto en un paño húmedo hasta donde dé el paño sin introducir nada.
¿Es normal que una persona con pérdida auditiva presente vértigo? ¿En qué casos y por qué?
No voy a decir que sea normal que presente vértigo, pero puede presentar vértigo. ¿Por qué? Porque el órgano de la audición está compuesto por dos grandes estructuras. Una estructura es la que permite que escuchemos, ¿sí? Donde está el oído externo, el oído medio y el oído interno con su cóclea, que son todas las estructuras a través de las que el sonido hace un recorrido para lograr hacer pues su procesamiento y su traducción del sonido para que se llegue al cerebro y sea procesado. Y la otra gran estructura se denomina el sistema vestibular. El sistema vestibular se encarga, tiene una relación directa o se encarga del equilibrio, pero del equilibrio con relación a la gravedad. Entonces, si ambas estructuras están conectadas porque a través del nervio auditivo. Si el nervio auditivo o alguno de los nervios vestibulares a su vez sufren algún daño, pues la persona va a tener pérdida auditiva y seguramente vértigo. Ejemplos de esto: un neurinoma del acústico, que son masas benignas que se forman a nivel del oído interno, ¿sí? Y pueden llegar a hacer algún tipo de compresión del nervio auditivo y del nervio vestibular, y eso hace que la persona tenga pérdida auditiva y tenga vértigo. También una laberintitis que se presentó por un daño en la rama del nervio auditivo. Entonces ahí vamos a tener vértigo y vamos a tener también pérdida auditiva. Pero no es el común denominador que las dos estén presentes, pérdida de audición y vértigo, no es el común denominador, pero sí puede ocurrir.
Salud UNAL, contigo.
Bueno, esta pregunta va para los dos. ¿Qué beneficios trae el uso de audífonos por parte de una persona mayor?
El uso de audífonos por parte de una persona mayor trae muchísimos beneficios. Sabemos que una persona cuando está privada de su audición, cuando tiene una deprivación auditiva, puede verse afectado de muchas maneras. Entre ellos puede empezar a sentir o a sufrir aislamiento social, ya no quiere salir a las reuniones, ya no quiere ir a sitios donde haya mucho ruido, ya no quiere compartir de pronto con personas precisamente por ese miedo que le da no poder entender. Adicional a esto, es posible que haya un deterioro. Diversas investigaciones han demostrado un deterioro en el nivel cognitivo de las personas debido a que no hay estimulación auditiva. El uso de audífonos ayuda a prevenir que las personas sientan esa necesidad de aislarse debido a ese temor por no entender bien los mensajes, ayuda a entrenar nuestro cerebro para que podamos seguir escuchando. El oído es un sentido que debe ser también entrenado, es decir, debe estar en constante estimulación para no perder esas habilidades que ya tenemos. Entonces, poder estimular los oídos siempre con el uso de un audífono va a ayudar a que esas habilidades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida para poder escuchar todos los sonidos del ambiente y de las palabras no se vayan a perder.
Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Oswald. El principal y más alto beneficio es que vuelve a conectar a las personas con el mundo, porque cuando una persona tiene pérdida auditiva se aísla y ese aislamiento lo lleva incluso a depresión. Entonces ahí podríamos estar diciendo que el uso adecuado de ayudas auditivas previene los problemas de tipo emocional o psiquiátrico, los problemas cognitivos. Una persona que deja de escuchar por cierto tiempo o que sufre de una deprivación auditiva porque no ha sido solucionado su problema o su hipoacusia, que es como lo denominamos, también se ve abocada a problemas de memoria, problemas de atención, que van a tener un efecto importante en las funciones cognitivas. Como lo dice el profesor Oswald, el uso de audífonos va a mejorar todas las habilidades cognitivas, lingüísticas, emocionales de la persona. Y otra cosa, si la pérdida auditiva es de los dos oídos, se deben colocar los dos audífonos. La amplificación debe ser bilateral, no un oído y el otro que quede, porque es como si estuviéramos caminando sin un zapato, por ejemplo.
Doctor, ¿cómo es el proceso de compra y adaptación de los audífonos para las personas mayores? ¿Y quiénes son candidatos?
Cada vez que una persona va perdiendo audición, las personas se van dando cuenta porque empiezan a sentir que ya no entienden bien las palabras, que se les cuesta, se les dificulta. A veces la persona que se da cuenta es no directamente el afectado, sino la que convive con él. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, pueden ser su acompañante, su cónyuge, esposo, esposa, su compañero, compañera, sus hijos o algunos familiares cercanos, que son los que se dan cuenta que la persona mayor ya tiene o empieza a presentar esas dificultades para escuchar. Se empieza a notar que le sube más el volumen al televisor. Esos son como unos signos que tenemos que tener en cuenta. Cuando ya se le dificulta escuchar, seguir las conversaciones, cuando se le dificulta escuchar el televisor, cuando empieza a decir ese que, por favor me repite las palabras, cuando empieza a responder cosas que no son ante la conversación, ¿cierto? Que a veces uno los toma como por personas distraídas, pero que en realidad lo que está pasando es que están perdiendo mucha información debido a esa pérdida de audio. A veces las personas mayores son renuentes a aceptar esa pérdida auditiva. Entonces muchas veces en la consulta hemos visto casos como los que nos dicen, no, pero es que yo escucho bien, pero son las otras personas las que no hablan de manera clara. Yo escucho bien, pero son las otras personas las que gritan muy duro. O cuando llevan el papá, la mamá o esta persona mayor, la llevan al consultorio y nos dicen, ah, pero es que mi papá ya le está subiendo mucho el volumen al televisor, yo lo escucho desde el otro lado de la casa. Son señales de alarma. En principio, una persona puede utilizar audífonos siempre y cuando tenga la necesidad, y esa necesidad se establece en conjunto con el especialista en audiología, quien es el profesional entrenado y capacitado para asesorar a todas las personas que tengan pérdida de audición en ese establecimiento de esas necesidades comunicativas y si necesita o no tener una amplificación. Con respecto a cómo podemos acceder a esas amplificaciones, pues existen muchas maneras. Digamos, la primera de ellas es a través de las EPS o a través de los servicios de salud, de las entidades promotoras de salud. A través de todo el proceso regular, pasa por el médico general y después ellos los remiten a los especialistas, ya sea un otorrinolaringólogo, un otólogo o un especialista en audiología, quienes también en conjunto, en un trabajo interdisciplinar, pues utilizan las herramientas adecuadas para emitir un diagnóstico auditivo. Entonces determina si la persona necesita o no utilizar esa ayuda auditiva, y las EPS también a través de los planes de salud pueden brindarle a la persona la ayuda auditiva necesaria. Es de notar que no todas las personas acceden a este servicio de la EPS, pues debido a múltiples factores. Las EPS los pueden brindar, claro que sí. La otra manera es a través de servicios particulares, donde usted visita a un especialista en audiología de manera particular y él lo asesora y le proporciona los audífonos de acuerdo a las necesidades auditivas que tenga la persona.
¿Qué nos puede decir la doctora Liliana al respecto?
Pues creo que ya el profe Oswald ya ha dicho todo. Ha tocado un punto importante cuando habla de las EPS, el acceso a los servicios de suministro de ayudas auditivas, que deben ingresar desde el médico general. Eso quiere decir que esos factores de alerta que él ha mencionado, el que el televisor le ponga el volumen, que tenga que repetirle, que grita mucho, en fin, todos esos factores de alerta también los identifique el médico general para que justifique la remisión al especialista e inicie todo el proceso autorizador de la ayuda auditiva. Por un lado eso, por otro lado acceder a través de la consulta privada, pero también hay algo muy importante, que la persona que padece su pérdida auditiva sea consciente de la necesidad del uso de esos audífonos. El profe Oswald estaba colocando un ejemplo, la hija que lleva a su papá o a su mamá a la consulta y le dices que pone el volumen muy alto y seguramente después de la evaluación audiológica resulta ser un candidato para el uso de ayudas auditivas, y a pesar de esto, lo que reconoce la persona es que los demás son los que no le entienden cuando habla o que no le tienen paciencia. Eso es una persona que o no acepta su pérdida auditiva o simplemente no es consciente o no quiere aceptar el uso de ayudas auditivas, porque las ayudas auditivas se tiene el mal concepto que generan o es una connotación de vejez, de discapacidad. Una ayuda auditiva es lo mismo que usar gafas. Gafas usan desde los niños, los jóvenes, los adultos. Todos los que las requieren las usan, y al contrario, hay quienes les gusta usar sus gafas porque les parece verse más interesantes. Así deben ser vistas las ayudas auditivas. De hecho, desde el punto de vista estético, estético, la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente ni se ven, están del color del cabello, quedan detrás totalmente de la oreja o si es posible dentro de la oreja. El aspecto estético no debe ser un impedimento. Y lo más importante, lo que digo, que la persona que padece la pérdida auditiva sea consciente de su necesidad, porque yo le puedo comprar los audífonos a mi papá, pero si mi papá no quiere usarlos, pues los audífonos se van a quedar guardados en una mesa de noche, porque no se ha logrado esa conciencia de su dificultad para comunicarse.
¿Cómo podemos identificar si nuestro familiar o conocido mayor tiene una pérdida auditiva?
Precisamente en unión de todas estas cosas que hemos venido hablando de manera muy interesante, es que las personas estén atentas a esos cambios de comportamiento que pueden sufrir nuestras personas mayores, nuestros abuelitos, nuestros tíos, e inclusive vecinos y amigos que podamos tener. Y es que lo primero, pues, que se les dificulta escuchar conversaciones, siempre piden repetir información, ese famoso qué, ese famoso me repite, ese famoso no lo estoy escuchando. Una que otra vez, pues es entendible, hay veces que todos no logramos captar parte de la información, pero cuando ya se vuelve repetitivo, reiterativo, que a veces hasta uno mismo termina molestándose por eso, como, ay, otra vez, pero es que no me entiende, pero es que yo no sé cómo hacer para decirle más la información, puede ser de pronto un indicio de que esa persona está empezando a presentar una pérdida de audición. También cuando las personas mayores ya se quieren aislar, que no les gusta salir, no les gusta enfrentarse a situaciones con alta demanda auditiva, como por ejemplo las calles, los sitios muy concurridos, porque no entienden las conversaciones o cuando hay ruido en competencia, como por ejemplo en un restaurante, que no quieren ir a restaurantes porque no pueden seguir una conversación, no quieren ir a reuniones familiares porque no pueden seguir la conversación, y asimismo estas personas se pueden volver malgeniadas, se pueden volver cascarrabias, nosotros los llamamos, cuando hay esos cambios de temperamento también, cuando se les invita a estas situaciones. Esas son situaciones de alerta que tenemos que tener muy presentes. También cuando le suben mucho el volumen al televisor, cuando le suben mucho el volumen a la radio, cosa que los demás se están enterando de todo lo que está escuchando. Esas cosas podemos identificarlas y ahí es cuando es oportuna una consulta con el especialista en audiología para que le realice la valoración de audición de manera adecuada y podamos establecer cómo están esos niveles de audición y si requiere o no del uso de una ayuda auditiva.
Ya para despedir nuestro programa, doctor Oswald, cuéntele a nuestros oyentes si es normal sentir pitidos en los oídos y ruidos.
Los pitos o ruidos en los oídos, hay investigaciones que determinan que todos en algún momento de la vida hemos sentido un pito o ruido en los oídos. Esa sensación de pip, un sonido muy agudo que se puede presentar, que puede tener una causa interna. En ocasiones, cuando estamos muy expuestos a ruidos fuertes por un largo periodo de tiempo, como por ejemplo saliendo de un concierto, exponiéndonos a ambientes como discotecas, como bares, con altos ruidos en el ambiente y que nosotros estamos al lado de los parlantes, a veces las personas salen de esos bares, discotecas y sienten esos pitos o ruidos en los oídos y eso nos está indicando que estamos ante un posible daño auditivo. Generalmente en esas situaciones el pito desaparece. No es que sea normal, pero en esas situaciones de ruido extremo pueden presentarse esos ruidos, esos pitos en los oídos, pero normalmente pueden desaparecer con el transcurso de la noche al otro día. También es posible presentar pitos o ruidos en los oídos cuando tenemos alteraciones en la química sanguínea. Por ejemplo, problemas de tensión, colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, pueden hacer que las personas sufran de estos pitos o ruidos en los oídos. De hecho, algunas personas que sufren de hipertensión saben que están teniendo una crisis hipertensiva porque aparece el pito en sus oídos. Entonces ellos empiezan a escuchar el pito y sienten ese sonido y ya dicen, tengo una crisis hipertensiva, tengo la tensión muy alta, tengo que tomarme el medicamento o realizar algo, y cuando controlan la crisis hipertensiva baja la sensación de pito ruido en los oídos. Ahí podemos clasificar los pitos o ruidos en los oídos dentro de, yo diría, dos grandes grupos. Estos que pueden desaparecer de alguna manera, cierto que están dadas por unas condiciones ambientales que nos exacerban esa sensación, y hay otros que ya son permanentes, ya cuando se vuelve crónico, cuando el pito o ruido en el oído se vuelve ya una enfermedad como tal, ese acúfeno que ya empieza a estar presente a lo largo de la vida de la persona, que no va a desaparecer.
Doctora Liliana y doctor Oswald, muchas gracias por participar en nuestro programa con estos temas tan importantes para la salud y el cuidado de nuestra audición y la de nuestros familiares.
Muchísimas gracias por esta invitación, esperamos vernos más seguido hablando de estos importantes temas sobre salud auditiva.
Muchas gracias a todos. muchas gracias al programa de Salud UNAL contigo. Esperamos pues que sea de mucha ayuda todo lo que hoy hemos conversado acerca de los cuidados de la audición, y una invitación a todos a acudir a los servicios de audiología, al servicio de audiología del Centro de la Comunicación Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y del Hospital Universitario Nacional.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co.
Pueden escribirnos al correo electrónico saludunal@fmboc.unal.edu.co. Les invitamos a visitar nuestra página de YouTube de la Facultad de Medicina, donde encontrarán conferencias de interés. Les recomendamos especialmente Pérdida Auditiva en el Adulto Mayor, de la doctora Gloria Estela Tobar. Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y UN Radio. La coordinación general estuvo a cargo de María Fernanda Lara, bajo la dirección de José Fernando Galván. Los invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.